Bienvenidos a Encuentro con Dios Podcast, un espacio para reflexionar, crecer en la fe y fortalecer tu relación con Dios. Comenzamos.
Bien, buenas tardes. ¿Cómo estás? Déjame darte una nueva oportunidad. ¿Puede ser? ¿Cómo estás? Bien, ahí estamos. Estamos todos. La verdad que qué bueno es estar juntos una vez más. Mira, el día jueves se levantó mi hija Paz. Me dice, papá, ¿hoy vamos a la iglesia? No, hija, hoy no tenemos que ir a la iglesia. El día viernes se volvió a levantar. Papá, ¿hoy vamos a la iglesia? No, hoy tampoco. Y no sé si te pasa a vos en tu casa, pero pasó el día sábado lo mismo. Le dije, hoy no tenemos que ir, salvo que suene la alarma y tenemos que ir a ver qué pasó. Pero si no, no tenemos que ir. Y hoy se levantó nuevamente, papá, hoy vamos a la iglesia. Hoy vamos a la iglesia, hija. Y la verdad que nos hace bien estar juntos. Es hermoso compartir la comunión, es hermoso compartir unos con otros. Por lo menos para mí es hermoso, no sé si para vos, yo espero que sí. Pero el compartir unos con otros nos hace bien, hermano. Y si es la primera vez que venís, o quizás estás viniendo hace poco, quiero darte también la bienvenida. Nos hace bien que estés acá. Oramos por tu vida también, si hace poco que venís. Pero querido hermano, no dejemos de estar. Porque nos hace bien, nos perdemos mucho cuando no estamos. La veo a Ale también acá. Gracias a Dios por la vida de Ale. Gracias al Señor por su recuperación. Ya está mejor, ¿no? Estaba mejorando de poquito. Y está acá también con nosotros. Quiero ir rápidamente a lo que nos convoca en esta tarde, que es la palabra de Dios, Cristo, el centro. A través de los símbolos vamos a hacer memoria una vez más. Pero quiero que a través de la palabra de Dios podamos ir viendo promesas que Cristo nos ha dejado para el tiempo que estamos viviendo ahora. Mira, acompáñame en tu Biblia, al libro de Juan, San Juan, capítulo 14. Versículo 1. Vamos a leer desde el 1 al 6. Y yo espero y oraba al Señor poder transmitirte al menos algo de lo que el Señor me ha enseñado en estos días y me ha hecho meditar y alegrar el corazón. Espero poder ser fiel en transmitirte estas verdades de parte del Señor. Y sé que quizás cuando lo veas vas a encontrar un versículo que tal vez es muy familiar para vos, ¿no? Juan 14, del 1 al 6. Hay versículos que son muy conocidos, pero yo espero en esta tarde, quiero serte sincero, que la familiaridad con estos versículos no le quite profundidad a la meditación que vamos a hacer en esta tarde. Y por eso, acompáñame nuevamente a leer este pasaje. En el versículo 1 va a decir el Señor, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos el camino. ¿Cómo pues podemos saber? No sabemos a dónde vas, perdón. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y le dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Oramos. Querido Dios, estamos al frente de tu palabra, santísima palabra, Dios. Queremos disponer el corazón para que vos hables de acuerdo a nuestra necesidad. Señor, quita toda distracción de este lugar. Que toda cosa que quiera pasar, Dios, y no viene de vos, sea callado. Para que podamos estar atentos a lo que el Espíritu Santo quiere decir a la iglesia en esta tarde. Señor, obra en medio nuestro. Oramos, Señor, pero no solo por nuestros hermanos y por la iglesia. Oramos por aquellos que no te conocen, Dios, que puedan venir a Cristo. Puedan arreglar sus cuentas en arrepentimiento para que vos los transformes y cambies su vida. Señor, oramos por salvación también y que nos acompañes en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Mira, a lo largo de nuestra vida, quizás nuestra vida se define o hemos experimentado diferentes promesas incumplidas, ¿verdad? ¿Alguna vez te pasó? Y quizás un esposo que le prometió a su esposa, mañana te lo arreglo. Esa grieta que vos ves ahí en la pared, mañana desaparece, me voy a poner a arreglarla. Quédate tranquila que va a desaparecer. El pasto, mañana te lo corto. Quédate tranquila que mañana sí o sí, así tenga que dejar de ver el fútbol, voy a ponerme a cortar el pasto. El patio va a quedar hermoso. Vas a querer vivir en el patio, de tan lindo que va a quedar. Pero también promesas incumplidas, como quizás de un hijo o un padre o una madre. Quédate tranquila, mamá, que voy a levantar todas las materias. Y las 12 que me estoy llevando, al menos van a ser 11. No van a ser todas. Me voy a poner las pilas y voy a levantar las materias que tengo. Pero quizás promesas de algún amigo, algún familiar cercano, que quizás en ese momento que nos dijo que iba a ir a ayudarnos quizás con una mudanza, y no fue. Quizás ayudarnos a arreglar algo del auto, y no fue. Quizás que iba a estar en ese momento tan importante para nosotros, y no estuvo. Promesas incumplidas. ¿Te ha pasado alguna vez? Aquí, quizás, hasta como yo, sos autor de muchas de esas promesas incumplidas. Y vuelvo a decirte de mi hija, perdón que lo vuelvo a usar, todavía ella capaz que no se entera de todas las cosas, o sí, y después me reclame. Pero también hay muchas veces que ella me dice, papá, ¿hoy vamos a la plaza a la tarde? Le encanta ir a la plaza. Y yo le digo, sí, puede ser que a la tarde vayamos. Parece que la conversación queda ahí, pero después cuando se despierta de la siesta, viene a mí a decirme, papi, vamos a la plaza. Ajá. Y hay que ir a la plaza. Promesas, muchas veces incumplidas. Pero mira, el libro de Juan, el pasaje que hemos leído, está hablando el Señor mismo, el Señor Jesús. Está hablando palabras al corazón de sus discípulos. Pero estas no son promesas incumplidas. Estas no son promesas que quizás se van a dilatar en el tiempo y se van a olvidar. Son promesas que se van a cumplir, que se van a cumplir, porque las promesas que hace el Señor se cumplen. Es así, es la verdad, y se van a cumplir. Y podemos dar garantía de eso. Y el Señor mismo respalda su palabra, que lo que Él ha dicho, así se hará. Así se hará, hermano. Y podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. Y quiero ver en esta tarde tres promesas y quizás esto. Ahora sí. Bien. Tres verdades que Jesús nos dejó para poder sostenernos en tiempos difíciles. ¿Me ayudás? Un problema, una promesa y una provisión. Acompáñame nuevamente al versículo 1, donde el Señor Jesús va a hablar palabras del corazón de los discípulos. Y va a decir el Señor, y nuevamente lo leemos, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Y quizás sin conocer mucho el contexto, podemos entender que había lo que estaba pasando en el corazón de los discípulos, ¿verdad? Porque si el Señor le está diciendo que no se turben, es porque quizás el corazón estaba turbado o se estaba por turbar. Algo había pasado en esa situación, en esa escena. Y quiero apelar a tu imaginación. Así como los niños se imaginan las escenas, quiero que me ayudes a imaginarme qué estaba pasando. Quizás hay muchos que hace mucho no son niños, pero trata de recordar a ese cuando eras niño que te imaginabas. Y vas a ver que en el capítulo 13, que no lo hemos leído, pero vas a ver que está hablando el Señor Jesús con sus discípulos en una mesa íntima. El Señor se está yendo. Y hay muchas cosas que le va a decir, pero al menos rescate tres cosas que son el contexto inmediato de ese pasaje. Y el Señor le va a decir tres noticias. En primer lugar, que uno de ellos los iba a negar. Y empiezan entre ellos a decir, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y empiezan a mirarse las caras a ver quién era esa persona que los iba a negar. Era uno, sabemos el nombre, era Judas. Pero ninguno de los demás sabía quién era. Pero en segundo lugar, Jesús le está diciendo que Él se va a ir, que falta muy poquito y Él se va a dejarlos, va a dejar de estar con Él para irse a la casa del Padre. En tercer lugar, le va a decir otra noticia difícil de escuchar. ¿Te han dado noticias difíciles de escuchar? ¿Que no quisieras escuchar? Bueno, a los discípulos no le dieron una noticia, le dieron ni dos, sino que le dieron tres. Es como tres baldazos de agua fría que llegaron uno en continuación del otro. Y en tercer lugar, Jesús le va a decir no solo que uno lo iba a negar, no solo que se iba a ir, sino que nadie de ellos podía seguirle hacia donde iba. Tres cosas difíciles de entender en ese momento para los discípulos. Los discípulos de Jesús, ¿cuántos eran? 12, ¿verdad? Habían compartido mucho tiempo con Él. Esos 12 habían sido esos aprendices que estaban viviendo con Él. A donde iba Jesús, iban como sus discípulos, como los pocitos atrás. Y veían todo lo que Jesús hacía. Aprendían de Él. Hasta algunos ya se animaban hasta a hablar también y a predicar, y así como lo hacía su maestro. Y se parecían tanto que algunos lo veían y decían, se daban cuenta que habían estado con Jesús. Solamente por verlos, por ver su hablar, por ver su caminar. Porque estos discípulos se empezaban a parecer tanto a su maestro. Pero ese maestro, en este momento, le está diciendo, muchachos, yo me tengo que ir. Imagínate cómo habrá sido para los discípulos recibir esta noticia. Toda su vida se desprendía de una sola persona, que es Jesús. Su vida estaba enlazada a la vida del maestro. De hecho, yo creo que ninguno de ellos hubiera sabido qué hacer el día siguiente, después, cuando Jesús se iba. ¿Ahora qué hacemos? Y esa separación a algunos los define como si hubiera sido un duelo. Porque él iba a estar lejos. Lejos de sus discípulos. Iba a la presencia misma de Dios, al cielo. Y esos discípulos iban a quedar acá. Y si bien les va a decir en un momento, no los voy a dejar huérfanos, va a venir el Espíritu Santo, el Consolador, para estar con ustedes. Pero su maestro se iba a ir. Entonces para ellos fue un proceso también de duelo, de dificultad, en que el maestro los iba a dejar. Y es ahí que llegamos al versículo 1. ¿Y qué dice el versículo 1? No se turbe vuestro corazón. Son las palabras del Señor por un corazón turbado, agitado, cansado. Es llamativo porque esa palabra turbe no está diciendo no se pongan tristes. Porque no está mal estar tristes a veces. Aún la misma palabra turbe se usa un capítulo antes para hablar del Señor, cuando Él va a decir, mi alma estaba muy turbada. Entonces no es un pecado el estar afligido. Pero esa palabra turbe, en la traducción original, quiere decir como un agua que se agita y pierde la claridad. Como si fuera un mar que en un momento está calmo, pero después vienen las olas y empieza todo a enturbecerse y a ponerse oscuro. Y nada tiene claridad. Todo parece más confuso. Es esa turbación que el Señor está diciéndole, guarden su corazón para que no se vuelva enturbecido. Pero no siempre es fácil esto, ¿verdad? Porque muchas veces hay noticias que llegan a nuestra vida. Hay situaciones que no las buscamos, pero llegan. El Señor las permite. Y son esos momentos donde el corazón parece que empieza a enturbecerse. Y todo se vuelve confuso, oscuro. Como que nada encaja con nada. Esto, Señor, no tiene sentido. Parece que algo mal salió. Señor, ¿qué está pasando? Y el corazón parece estar enturbecido. Una noticia dolorosa. Un diagnóstico inesperado. Quizás un despido en el trabajo. Una situación económica que no mejora. Una relación que no funciona. Es ahí donde el corazón empieza como a agitarse. ¿Te ha pasado una vez de quizás irte a tratar de dormir? Y tratar de recostar tu cabeza sobre la almohada. Pero empezar a dar vueltas. Porque el corazón como que late muy fuerte. Y empiezan a venir pensamientos a tu mente. Uno intenta quizás hasta resolverlos en la mente, pero no entiende qué pasa. Y hay una opresión fuerte en el pecho, una mezcla de emociones, porque el corazón se enturbece. Yo creo que algo así estaba pasando en el corazón de los discípulos. Al escuchar las noticias del Señor yéndose a la presencia de Dios, y es por eso que el Señor le va a decir nuevamente, no se turbe su corazón. Mira, yo creo que para el Señor nada pasa desapercibido. Y seguramente el Señor ya conocía su corazón y veía lo que había dentro. Pero personalmente creo que aún sus rostros de los discípulos deben haber estado afligidos. Así como cuando alguien está mal y te dice que está bien, pero en realidad está mal. Yo creo que así deben haber estado el corazón de los discípulos en ese momento, que el Señor les va a decir estas palabras de consuelo y de ánimo a su corazón. Porque a veces hay cosas que el rostro no puede ocultar, ¿no? Y se nota en la cara, ¿no? Vos estás hablando con alguien y ves su rostro. Y quizás te está diciendo algo, ¿no? Pero muchas veces eso es lo que está diciendo, ¿no? Cuando dice con lo que realmente hay en el corazón, ¿no? Y te dice que está todo bien y marcha todo bien, pero hay muchas cosas que están pasando en el corazón que quizás nadie sabe, solamente el Señor. Y es este el Señor que les habla, las palabras al corazón de esos discípulos. Es ese corazón que muchas veces refleja el rostro. Por eso dice ahí el proverbio una gran verdad. El corazón alegre hermosea el rostro. Hermosea el rostro. Baja por el dolor del corazón, el espíritu se abate. Y es así como a veces, muchas veces, nuestro rostro refleja lo que hay en nuestro corazón. Dolido por las situaciones, turbado, confundido, angustiado. Y se refleja ahí, sale a la luz. Mirá, yo sé que muchas situaciones que a nosotros nos toca vivir pueden llevarnos a querer turbar el corazón. Muchas de las cosas que nos toca vivir en el día a día, ¿verdad? Noticias, situaciones puntuales, quieren llevarnos a desenfocar la mirada del Señor. Y el Señor no le está diciendo que no se pongan tristes, sino que no se turben. Porque cuando uno se turba o se angustia, puede llegar a dar lugar a que ser preso de esa tristeza y de ese dolor. Y es ese el problema, ¿verdad? Cuando en vez de confiar en el Señor, empezamos a tomar esas cosas que vienen en nuestra vida y nos meten en un pozo de depresión. Y creo que hay muchas cosas que nos hacen y nos pueden hacer turbar el corazón. Por eso el Señor Jesús va a decir, en el mundo tendréis aflicción. De todos los colores, de todos los tipos, pero, confiad. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Y quizás hay muchas ocasiones para turbarse y para afligirse, pero hay aún una ocasión mayor y un motivo mayor para poder confiar en el Señor. Y es que Él ha vencido al mundo. Él venció. Y por eso podemos descansar y poner nuestra confianza en el Señor. En que Él tiene el control aún de las situaciones que estemos viviendo. Juan 14:1 va a darnos un antídoto para esto. Y Él va a decir, creéis en Dios, creed también en mí. No hay muchas explicaciones de parte del Señor. Creo que los discípulos no estaban preparados para recibir tantas explicaciones en ese momento. Quizás aún lo hubiera confundido más, ¿verdad? Y el Señor no se detiene a tratar de dialogar y ponerse a discutir lo que iba a hacer con ellos. Pero sí les dice una sola cosa. Creéis en Dios, ahora creed también en mí. Otra traducción dice, hasta ahora habéis creído en Dios y lo has hecho muy bien. Ahora te pido una sola cosa, es que creas en mí. Que lo que yo dije es cierto y se hará así. Y por eso el Señor los anima a poner la confianza en Cristo. La NBI va a decir, confíen en el Señor, confíen en Dios, confíen también en mí. Ese es el antídoto para el corazón afligido, angustiado. No es una aspirina, es confiar en el Señor. Y yo quiero preguntarte, ¿dónde está puesta tu confianza? ¿Has confiado en el Señor Jesucristo? ¿Confías en Él en estas situaciones difíciles? O quizás tu mente se ha desenfocado y ha mirado hacia otro lado. Solo en el Señor nuestra alma puede encontrar descanso. Dice el salmista en el Salmo 16, 116, muy precioso. Él va a decir, vuelve alma mía a tu reposo, porque el Señor te ha colmado de bienes, pues tú has rescatado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, mis pies de tropezar. Pero en esta verdad del Señor, creéis en Dios, creed también en mí. Hay entre líneas, hay como escondidos en el detrás, una gran verdad. Y es que el Señor le está diciendo que hasta ahí creyeron en el Señor, en Dios, pero ahora les dice que crean en Él. Como si de alguna forma estuviera equiparando, haciendo equivalentes a Dios y al Señor. Y que es así, porque el Señor es Dios. Y llama mi atención que en el momento más difícil que quizás le tocó pasar a estos discípulos, el Señor no trata de usar palabras positivas. No trata de animar el corazón diciéndole, quede tranquilo que todo va a estar bien. Hey, Felipe, hace silencio porque todo va a estar bien. Sino que lo que el Señor va a hacer es va a usar teología para animar y consolar el corazón de ellos. Es que nada más consolador que la teología de quién es Dios para los momentos difíciles. De poder entender y saber y decirle a nuestra alma quién es Dios. En esos momentos de nada tiene sentido poder decirle, alma, reconoce quién es Dios. Y que Dios, aún en los momentos difíciles, sigue siendo Dios. Esa es la teología que necesitamos entender. ¿Quién es Dios? Y es en los momentos difíciles, de incomodidad, de dificultad, donde, como decíamos recién, el mar se enturbece cuando podemos entender y mirar al cielo para ver quién es Dios. Quizá en este tiempo los problemas y las aflicciones del tiempo presente te han hecho mirar hacia vos y decir, pobre de mí, ¿por qué siempre me pasa a mí estas cosas? ¿No? Eso es muy común de nosotros, de los argentinos, de los cordobeses y de los malvinenses más todavía. Pero son estos momentos donde deberíamos mirar al cielo y decir, Señor, ¿de dónde vendrá mi socorro? Del Señor que hizo los cielos y la tierra. De Él viene. Yo creo que muchas veces estos momentos de dificultad son una invitación a Dios, de Dios para nuestra vida, para verlo a Él, para mirarle a Él. Así que si estás pasando por un momento de dificultad, quiero animarte, querido hermano, volvé a mirar al Señor. Reconocé quién es Él. Empezá de nuevo a conocerle. Quizás sea un desierto para hablar a tu corazón y poder de nuevo descubrir en esa relación íntima con Dios. ¿Quién es Él? Decía una canción viejita, y quizás algunos la conocen. Puedo confiar en el Señor y no va a fallar. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Puedo descansar y a su mansión Cristo me guiará. Si el sol llegara a oscurecer y no brille más, yo igual confío en el Señor que no va a fallar. Y querido hermano, como dice esta frase de aquí, la confianza y el temor no pueden convivir en el mismo corazón. O confías en el Señor o le haces caso y te dejas llevar por esos temores que pueden atormentar tu vida. Vuelve el Señor a decir, confíen en Dios también, confíen en mí. Y hay alguien que dice esta expresión, debería decirse más bien, sigan confiando. Debería leerse así, sigan confiando. Lo han hecho hasta ahora y yo les pido una cosa más, sigan confiando. No dejes de confiar. Y dice Romanos 10:11, todo el que confíe en Él no será defraudado. Déjame decirte que si confías en Él, no vas a ser defraudado. No vas a ser avergonzado. Y yo no sé si alguien aquí puede dar testimonio de esto, pero si confías en Él, no hay de qué temer. Él no te va a fallar. Lo que Él cumple, lo promete. Y lo que Él ha dicho, se hará. Podés descansar en Él, hermano. Descansa en Él. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Confía en su palabra, confía en su verdad. Que Él lo que ha dicho, así se hará. Y en esta confianza que podemos tener en Él, hay una gran verdad que se desprende hacia el final de los versículos. Él va a decir, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Pero me gustó mucho cómo lo expresa la otra versión. Que va a decir, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Es la paz del Señor. Es como si el Señor nos dijera, dame tus temores. Dame eso que te está afligiendo el corazón. Dame eso que no te deja dormir en las noches. Eso que te está robando la paz. Porque yo quiero darte paz de verdad. Quiero darte una paz que el mundo no te la puede dar. Que podés irte de vacaciones, que podés tener un buen psicólogo, pero no te la va a dar. Paz pasajera puede darte. Pero una paz que dura para siempre, solamente en el Señor la podemos encontrar. Esa es nuestra paz porque Él ha hecho la paz. Él ha hecho la paz a través de la cruz, a través de su sangre, a través de su cuerpo. Hizo la paz con Dios y esa es la paz que todos necesitamos tener. Y si estás acá y no tenés paz, empieza por ahí. Porque la cruz se ha hecho la paz. Paz con el Señor. Y en segundo lugar, te dije que más allá de este percance o problema que parecía haber para los discípulos, el Señor va a dejarles una promesa. El versículo 2 va a decir, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y esta es una promesa de Dios para el corazón que está angustiado. Yo doy gracias a Dios porque muchas veces son promesas de Dios que llegan para un momento específico de nuestra vida. Son promesas muy oportunas. Y a veces no sé si te ha pasado, pero hay momentos donde uno está, parece por el piso, ¿no? Sin saber a dónde ir, sin saber qué hacer. Y viene una promesa de parte del Señor. como ese susurro pasible para hablarnos al corazón y hacernos entender y ver que Dios está ahí. ¿Te acordás de alguna de esas? Qué bien nos haría volver a recordar esas promesas que Dios nos dio en ese momento para poder transitar muchas veces el valle de lágrimas o ese valle quizás de sombra de muerte, como decía David, para poder transitarlo no solos, sino con sus promesas que nos guardan el corazón. Con esas promesas de Dios que llegan a nuestra vida en el momento justo, que llenan nuestro corazón de esperanza. Y esta es la promesa que le vas a hacer el Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y vuelvo a leértelo de nuevamente. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Te lo leo una tercera vez. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Muchas. Y esa morada no está hablando de un lugar transitorio, ¿no? No es un albergue donde uno se hospeda una noche y después se va. Ahí la palabra morada, en la traducción original, tiene que ver con un lugar que no es transitorio, sino que es permanente. Un lugar donde vivir, un lugar donde uno puede quedarse para siempre. Esa es la traducción más fiel de esa palabra. Es como si fuera una habitación permanente, donde vamos a pasar el resto de nuestros días. Esa es la traducción para morada. Y en sintonía con lo que dice el autor de los Hebreos, pues este mundo no es nuestro hogar permanente. Entonces, si este mundo donde estamos viviendo hoy no es nuestro hogar permanente, quiere decir que hay un lugar que sí es nuestro hogar permanente. Ese es el cielo. Y caminamos a este mundo como peregrinos, como extranjeros, porque no somos de acá. Dice la palabra de Dios, nuestra ciudadanía está en los cielos. Yo no sé si tu DNI dice eso. Pero hay acá muchos que podemos tener esta esperanza de que nuestra ciudadanía no está aquí. No es nuestro lugar permanente. El cielo es nuestro hogar. El cielo es nuestro hogar. No se termina todo acá. No, nada se termina acá. Habrá un día que las mudanzas se terminen. Habrá un día que ya no haya que firmar el contrato nuevamente. Habrá un día que el día 10 no haya que pagar el alquiler. Y yo no sé si te has acomodado mucho tu casita y le has hecho muchos arreglos. En mi casa empezó a aparecer una humedad ahora con las lluvias. Y esto no es excusa para no arreglar la pared y la humedad. Lo vamos a arreglar. Pero este no es nuestro hogar. Este es un lugar de paso transitorio. No sé cuánto vamos a estar. El contrato dice que nos queda un año. Pero yo no sé si vamos a completar el año ni siquiera, no lo sé. Pero es transitorio. Queda un corto pedazo de tiempo aquí para vivir. Pero ese no es nuestro final. Para el creyente le espera una gloriosa morada en los cielos. Eso se refería a Pablo cuando va a decir que es la herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para ustedes. Es la herencia del Padre, en la casa del Padre. Mira, hay muchas formas que el cielo, el lugar donde está Dios también, se habla en la Biblia. Y muchas veces se va a nombrar el cielo como un paraíso, ¿verdad? ¿Lo has escuchado? Y eso alude a su belleza, a los jardines que tiene. Pero muchas veces se habla del cielo como un país debido a su extensión. Otras veces se nombra el cielo como una ciudad debido a sus habitantes. Y en otras ocasiones vas a ver que el cielo se define como un reino, debido a que tiene un rey y tiene un orden. Pero aquí en esta porción de la palabra de Dios que hemos leído, el cielo se define como la casa del Padre. ¿Por qué se define como la casa del Padre? Porque es allí, hermano, que vamos a vivir como familia. Unos con otros, compartiendo la casa del Padre. Ese va a ser nuestro hogar para siempre. Ahí vamos a estar juntos. Y yo espero que esto como a mí te llene de alegría y de expectación. Y para mí esto, hasta para poder decírtelo, creo que me quedo corto con las palabras. Pero anhelo llegar ese día a ese hogar. Ese es mi hogar. Yo no sé cómo va a ser. Sé que va a haber un domicilio para mí y voy a tener quizás otro domicilio distinto. Sé que ahí no va a sonar la alarma de acá porque no va a haber ladrones. Va a ser la casa del Padre. Va a ser hermoso. Mirá, cuando era chico yo aprendí algo. Y es que yo... Cuando salíamos a otra casa, yo tenía que comportarme bien. Bueno, en casa también, la verdad. pero cuando salí aún más. Y que yo no podía ir a las habitaciones de la gente y dormir la siesta ahí, no era mi casa. Yo no podía abrir el adra, porque no era mi casa. No podía hacer lo que quedaría en pocas palabras. Pero había un lugar que sí. Que ahí yo sí podía tener la confianza de siempre. Y era en la casa del Padre. Ahí yo podría dormir la siesta a la hora que quisiera. Podía golpear la puerta a la hora que quisiera. Podía abrir la heladera y sacar para comer lo que necesitaba en ese momento. Y aún llevarme el tupper y llevarme para mi casa. Es que en la casa del Padre podemos tener esa libertad y esa confianza. Esa es la casa del Padre donde estamos yendo, hermano. Esa confianza vamos a tener para acercarnos constantemente al mismo Padre. Acceso directo, 24/7, para siempre. Estamos a poco de vivir esto, hermano. A poco de estar ahí. Yo sé que muchos están esperando el retiro de matrimonios y es hermoso. No sé si vamos a llegar ahí. Puede ser que sí. Pero porque sí, está lindo. Yo tengo los planes reservados. Tenemos la niñera. Está todo. Estamos ok, ¿cierto? Sí, ok para el fin. Pero mira, yo quiero mostrarte una reserva que se viene pronto. Hotel, cielo, eterno. ¿Estás ahí? Ubicación, el cielo. Categoría, infinitas destrezas. Estilo, majestad celestial diseñado por el mismo creador. Servicios incluidos, all inclusive, eterno. Todo está cubierto por la gracia de Dios, no se cobra entrada. Mantenimiento ni estadía, el precio ya fue pagado por el Hijo. Vista al mar de cristal. Todas las habitaciones cuentan con vista directa al mar de cristal que refleja la gloria de día y de noche, la gloria de Dios. Las ropas blancas están incluidas, no hay que llevar ropas blancas. Indumentario oficial, vestiduras blancas, medidas, limpias y resplandecientes. Amenidades destacadas. Luz permanente. No se necesita lámpara ni sol. Dios mismo ilumina cada ambiente. Jardines del paraíso. Acceso libre al jardín eterno y al fruto del árbol de la vida. Música en vivo 24/7. Coros angelicales y adoración continua en el salón principal del rey. Fuente de vida. Bebida ilimitada proveniente del río de agua viva. Claro como el cristal. El City Tour por la Nueva Jerusalén, calles de oro, muros de jaspe, puertas de perlas, la ciudad más bella del universo. Y una más. Uy. Las habitaciones, suite preparadas personalmente por Jesús, confort absoluto, sin dolor, sin llanto, sin muerte, paz garantizada en cada rincón. Clima espiritual, hay un pronóstico ahí para esos días, 100% gozo, 0% preocupación. Presencia del Rey las 24 horas, atendido por sus dueños, te esperamos. De reserva con anticipación. A eso vamos. Cielo eterno, nuestra morada de gloria. Para siempre. ¿Y esto por qué, hermano? Solamente se me viene la respuesta que David dijo hace un par de martes. Porque nos ama mucho. No hay otra explicación. Y en su gracia se dignó a darnos tantas cosas. Pero la salvación ya estaba, ya era un montón. Era todo. Pero muchas más bendiciones también hay en lugares celestiales, hermano, que nos esperan. Y están ahí esperándonos, prontito. Y espero que esto pueda generar en tu corazón expectativa de gloria, no solo por esto que va a pasar ahora y el lugar que vamos a estar, sino por el mismo Señor que le veremos cara a cara. Veremos su rostro, aquel que quiso nuestras almas redimir para siempre. Estaremos en un acceso permanente a la presencia del Rey de Gloria. Y una niña una vez preguntó, en una escuela bíblica, ¿hay lugar para mí en ese lugar? ¿Hay lugar para mí? No dice la cantidad de lugares que hay, no dice la cantidad de moradas que hay, pero sí dice que son muchas. Quiero decirte, querido amigo, que en el cielo no hay déficit habitacional. No hay escasez de casas. Hay suficientes para todos. Y puede haber un lugar también para vos. Si hoy te entregas a Cristo, si le rendís tu corazón a Él, Él puede dejarte un lugar preparado para vos, así, en la casa del Padre. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Alguien se puso a contar las profecías. Y encontró que en el Antiguo Testamento había al menos 300 profecías que hablaban de la primera venida del Señor. Y alguien vio que en el Nuevo Testamento había al menos 318 profecías que hablaban de la segunda venida del Señor. Las primeras 300 ya están cumplidas. Estamos esperando las segundas, terceras. Y yo vuelvo de nuevo a la palabra de Dios, porque Él dice, vendré otra vez. Vendré otra vez porque ya cumplí la primera. Y quede tranquilo que la segunda la voy a cumplir. La segunda la voy a cumplir. Vendré otra vez y los tomaré conmigo. Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hebreos 9. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Qué pasará ese día, hermano? ¿Qué pasará ese día? Entonces el rey, dice Mateo 25, dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ya está todo preparado, ya está todo listo, desde la fundación del mundo. Está preparado, creo, de alguna forma, el Señor está esperando. Nos llamará por su nombre, por nuestros nombres. Me queda una sola duda que quizás después te la pregunto, pastor. No sé si será el nombre de ahora o el nombre nuevo. No lo sé. Pero nos llamará por nuestro nombre. Vengan. Vení. Ahí desde las nubes, con trompeta de Dios, con voz de arcángel, nos llamará por nuestro nombre. Mira, yo tengo que ir terminando, pero David Guzik va a decir que el enfoque completo del cielo es estar con Jesús. El cielo es cielo, no por las calles de oro, las puertas de perla, ni siquiera la presencia de ángeles. El cielo es cielo porque Jesús está ahí. Sin Él, nada tendría sentido. Sin Jesús, el cielo no sería cielo. Y por último, hay una provisión de parte de Dios para nosotros. Y con esto sí voy cerrando. Va a decirle el Señor, y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. Muy sincero. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le va a decir, yo soy el camino y la verdad y la vida. Muchas preguntas, pero también una sola respuesta de parte de Dios. Y aquí va a aparecer uno de los grandes siete yo soy de Juan. ¿Te acordás? Yo soy la luz del mundo. Yo soy el pan de vida. Yo soy la puerta. Yo soy el buen pastor. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aparece el sexto yo soy. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el último yo soy está en el capítulo siguiente. Yo soy la vid verdadera. Él es. Yo soy. Siete yo soy que nos hablan de la deidad del Señor. Pero nos va a hablar ahora Jesús de que Él es el camino. Él es quien abre el camino, nos enseña el camino y nos guía en el camino. Como si alguien lo ilustró, como si fuera una persona que está perdida o que se ha desorientado yendo al destino que iba. Y se encuentra con alguien y esa persona no solo que le indica hacia dónde ir, sino que se pone al lado para acompañarle en el camino y asegurarse que llega a destino. El Señor Jesús prometió no solo llevarnos al cielo, sino que Él nos acompaña en este caminar. ¿Recuerdas lo que dice Mateo 28? Aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él nos acompaña en este transitar, en este peregrinar cristiano. No estamos solos. Y aunque las dificultades puedan ser muchas, el Señor está ahí con nosotros para acompañar, para llevarnos a nuestro destino de gloria, para llevarnos al cielo. Él está, hermano, allí. Él es el camino. Cuando dice yo, no habla de una religión, no habla de una doctrina ni una filosofía. Ni siquiera está hablando de otras cosas que pudieran llevarnos al cielo. Él está diciendo que solamente hay un camino. Y es la persona de Cristo. ¿Quién es Cristo? Es el Hijo de Dios que vino a salvarnos. Y por eso va a decir el libro de Filipenses, hace pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese, y va a pasar pronto esto, que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Ese es Cristo, ese es mi Cristo que se humilló para poder salvar al injusto como yo, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es mi Cristo que nos garantiza que un día estaremos allá. Solo basta con su palabra. Solo basta con que Él lo haya dicho así. Él es el testigo fiel y verdadero de Apocalipsis. Es aquel que estaba, como decía Juan, lleno de gracia y de verdad. Yo no tengo dudas que será así como le ha dicho. Él es la verdad. Él es la vida. No hay otro camino. No hay otro camino para llegar a Dios. Muchas veces se ha dicho que todos los caminos llegan a Roma. Pero al cielo solamente hay un camino. Y quiero decirte que no son las buenas acciones, que no es tu religión, que no es lo que vos podés llegar a dar a otros. Es el camino. Y quizás en este tiempo has vivido confundido, pensando que podías hacer muchas cosas buenas para agradar a Dios y eso que te lleva al cielo. Quiero decirte que el único que puede llevarte al cielo es el Señor. Va a decir a Spurgeon, querer llegar al cielo por nuestras buenas obras es como ir en un barquito de papel por el mar que no lleva a ningún lado. Jesús es el camino para aquel que está perdido, es la verdad para el que está engañado, es la vida para el que está muerto en pecado. Y quiero terminar con unas palabras finales. Entonces vos me preguntarás, ¿cómo vivir el tiempo que resta? Porque todavía nos quedan quizás algunos días o horas aquí. Pero yo quiero terminar de forma práctica pensando qué y cómo vivir el tiempo que resta. ¿Me das 3 minutos más? ¿Cómo vivir el tiempo que resta? Hay un versículo que dejamos nosotros escrito con Emi cada vez que iniciamos el año para pensar las metas del año, los objetivos del año. Y es un versículo que está en 1 Corintios 15. Y va a decir el apóstol, por todos murió, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces todas nuestras metas tratamos de que sean para apuntadas hacia allá, para que eso nos pueda enfocar en lo que vamos a hacer ese año. Porque de alguna forma se trata de Él, ¿verdad? Porque por Él, de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Nuestra vida, como hijos de Dios, se trata de Él. Por eso cantamos recién como cantábamos. Por eso alabamos y venimos acá a este lugar así. Pero ¿cómo vivir nuestra vida en el tiempo que resta? Viviendo nuestra vida para Jesús. ¿Qué es vivir nuestra vida para Jesús? Es vivir nuestra vida juntos, congregándonos, viniendo a este lugar, asistiendo a las reuniones, estando cuando está la iglesia, porque vos también sos parte de la iglesia y tenés que estar. Entonces, si hay una reunión y yo pudiera estar, yo quiero estar ahí. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y quiero darte un consejo, mientras más cerca ese día, más juntos. Mientras más cerca, más juntos. Y repetítelo esto y quizás te puedes pegar en la ladera. Mientras más cerca, más juntos. Mientras más cerca, más juntos. Yo quiero animarte y quiero que puedas animar al que tenés al lado. No te pierdas ninguna reunión. Mientras más cerca, más juntos. Y quiero decirte lo segundo. Que lo sagrado no se vuelva cómodo. Cada vez que venimos a este lugar, podemos disfrutar de la presencia de Dios. Uno se va transformado. Y quizás hasta hemos en ocasiones hecho común esto. Pero esto no es común. No pasa siempre, ¿eh? En todos los lugares. No pasa esto. Por la gracia de Dios hemos ido a otros lugares este año y no pasa en todos lados lo mismo. Disfrútalo. Es la gracia del Señor. ¿Por qué nosotros? No lo sé. Pero disfrútalo. Y que lo sagrado no se vuelva común. pero también, no solo juntos, sino predicando el Evangelio, no solo mirándonos a nosotros como iglesia, sino mirando hacia afuera. Mirad los campos, están blancos. La mies es mucha y los obreros son pocos. Y es tiempo de predicar el Evangelio, de mirar hacia afuera, a los que están perdidos aún, como lo estabas vos, como lo estaba yo, alcanzarlos con el Evangelio de Cristo, para que ellos también puedan estar un día allá en el cielo con nosotros. Porque la promesa del Señor se va a cumplir. Y no es que se haya demorado, como dice ahí el versículo, como si algunos lo tuvieran por tardanza, sino que es paciente para con todos, porque no quiere que ninguno se pierda. Y Él está esperando. Y quizás en algún momento se complete ya ese número, como decíamos antes de la reunión. Y nos vamos para allá. Estamos muy cerquita, pero tenés que predicar el Evangelio. Tenemos que predicar el Evangelio, querido hermano. Viviendo en santidad. Porque el que tiene esta esperanza se santifica a sí mismo, se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Y en la esperanza de su pronta venida, Él va a venir a buscar una novia santa, limpia, sin mancha. Limpia tus vestiduras. Santificate para Él, para que Él nos encuentre santos, limpios. Ubicados en la voluntad de Dios, haciendo lo que Él nos llamó a hacer. Y yo espero, hermano, que mientras le esperas, no sea como esos de tesalonicenses que dejaron de trabajar y le dijo el apóstol, el que no trabaje y que no coma, sino que pueda estar aún más ubicado en la voluntad de Dios para tu vida, entendiendo los tiempos que estás viviendo. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esa es la manera de vivir el tiempo que resta. Porque el que quiera, como dice ahí el versículo, el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, este la hallará. Y por último, sirviendo al Señor. Esta es la manera de vivir, hermano. Juntos, predicando el Evangelio, santificando la vida, ubicados en la voluntad de Dios y sirviendo al Señor. Porque si bien es cierto que no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que andemos en ellas. Y quizás este tiempo ha estado desenfocado. Que la cruz, que los símbolos puedan nuevamente enfocar nuestra mirada en Él. Él es lo importante. Él es el centro. Él es lo único que tiene valor y trascendencia en este lugar más importante. Es Él. Por eso serví al Señor, gastando tu vida en el Señor, porque vale la pena. Vale la pena gastarse en Él. Vale la pena dar a aquellos que no podemos guardar. Para Él, para Él. He aquí, dice la Biblia, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Según su obra, según lo que haya hecho. Esa va a ser la recompensa del Señor que viene, que lo hará por gracia. Y C.S. Lewis va a terminar diciendo esto. El hecho de que nuestro corazón anhele algo que la tierra no pueda darnos es prueba de que el cielo debe ser nuestro hogar. ¿Qué te parece si oramos al Señor? Con la mirada puesta en lo eterno. Con la mirada que el Señor pueda sacar la mirada de lo terrenal. Desarraigando aquellas cosas que nos hacen estar apegados a este suelo, apegados a aquí. Creo que las incomodidades que nos tocan vivir en este tiempo vienen a enseñarnos eso. Este es nuestro lugar. Esta tierra no es nuestro hogar. Y orábamos antes de la reunión y decíamos gracias, Señor, por las incomodidades. Gracias, Señor, por sacudirnos del sillón. Gracias, Señor, por hacernos ver que hay algo mejor para nosotros esperándonos. Señor, gracias te damos porque esto fue hecho mediante la cruz de Cristo. Solamente tu sacrificio, hecho una sola vez y para siempre, vino a llevarnos a Dios, al Padre. Gracias Dios porque no eran nuestras obras, no era lo que podíamos llegar a hacer nosotros. Solamente Cristo. solo Cristo. Y alabamos su nombre, alabamos su persona, por su sacrificio, por lo que ha hecho a favor nuestro. Le debemos todo a Él. Señor, enséñanos a cómo servirte en este tiempo. Que podamos gastar y desgastar nuestra vida en vos, pensando que pronto vas a volver a buscarnos. Y queremos que nos encuentres fieles, Dios. Queremos ir a la casa del Padre, habiendo vivido nuestros días aquí en la tierra, en fidelidad a vos, Señor. Dios, bendice tu iglesia. Gracias, Señor, por tu palabra. Y una vez más, anima el corazón. Señor, que este tiempo podamos recordar tu sacrificio hecho en la cruz por nosotros. Nuestra vida sea sacudida, Señor, al ver esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Gracias por acompañarnos en Encuentro con Dios Podcast. Te esperamos la próxima semana con un nuevo mensaje de parte de Dios. Que Él bendiga tu vida. Hasta pronto.